Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africaníes. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Si aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la actualidad, a la información, a la sociedad, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Con una inmersión especial en su música, en sus ritmos, en sus conexiones culturales. Y como ya os avanzábamos el pasado programa, seguimos hablando con Isabel Ortega sobre mutilación y acondicionamiento estético del cuerpo femenino sometido a la normativa social. Comenzamos ya a hablar el pasado programa y bueno, la verdad es que nos encantó lo que estaba comentando Isabel Ortega y le pedimos que teníamos que seguir hablando sobre ello en este programa. Mutilación y acondicionamiento estético del cuerpo femenino sometido a la normativa social con Isabel Ortega. Estaremos hablando con ella después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Ella es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias Sociales y también profesora del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del CIDAF UCM. Así que quedaros con nosotros, acompañarnos, que lo vais a pasar bien, vais a escuchar buena música, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Na kamwe na kamwe na leli na kende wapyo. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Uganda, que según un informe de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de los Estados Unidos, es vulnerable a poder sufrir ataques terroristas debido a sus debilidades internas. Estas debilidades se encuentran, según el informe, en la corrupción, la deficiente colaboración entre los distintos servicios de seguridad, el escaso control de sus fronteras, una mala gestión de las fuerzas de seguridad, un enfoque demasiado militarizado para combatir el terrorismo y una negativa relación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades locales. El informe también acusa a las fuerzas de seguridad de Uganda de torturar a aquellos musulmanes de los que cree pueden estar relacionados con el grupo de las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo rebelde islámico que acusa a Uganda y a la República Democrática del Congo. A pesar de este informe, fuentes policiales de Uganda señalan que el país ha experimentado una caída de casos vinculados con el terrorismo, pasando de 21 casos en 2021 a 15 casos en 2022. El portavoz del Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda ha señalado que todos los países están expuestos al terrorismo, mencionando que los casos de indisciplina, los cuales pueden deteriorar las relaciones con las poblaciones locales, son casos individuales y no algo generalizado por parte de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda. El informe también menciona que la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda, la FIA, no detecta de forma eficiente las formas de financiación al terrorismo dentro del país, ya que las entidades financieras más pequeñas como los bancos no tienen los mecanismos para ejecutar correctamente las normas internacionales y nacionales. La FIA congeló las cuentas en 2020 de la Red de Mujeres de Uganda y del Foro Nacional de ONGs de Uganda por supuestamente estar envueltos en financiación del terrorismo en el país. Esta conducta fue recriminada en el informe norteamericano mencionando que los fondos provenían de los propios Estados Unidos, actuando ambas organizaciones de forma democrática, siendo este comportamiento de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda provocado por razones políticas. A pesar de ello, esta agencia, la FIA, terminaría descongelando las cuentas. El presidente de Angola, João Lourenço, ha aprobado un ajuste directo de casi 700 millones de dólares para la construcción de infraestructuras en la ciudad de Luanda. El proyecto, que incluye la construcción de carreteras, aceras y edificios públicos en el área conocida como Barrios Dos Ministerios, forma parte de un plan más amplio para modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El ajuste directo se ha concedido a la empresa china CR20 por su experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto en el plazo establecido, al ser una empresa que ya ha participado en proyectos de infraestructura en Angola en el pasado. El proyecto del barrio Dos Ministerios se considera estratégico para el desarrollo de Luanda, ya que es una de las áreas más importantes de la ciudad y alberga varias instituciones gubernamentales y embajadas. Se espera que la construcción de nuevas infraestructuras mejore la movilidad urbana y la calidad de vida de los residentes, así como que impulse el desarrollo económico y turístico de la ciudad. Algunos analistas han criticado el uso de ajustes directos en proyectos de esta envergadura, ya que limita la competencia y puede dar lugar a precios inflados. Además, han señalado la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del proyecto para evitar posibles casos de corrupción. La Organización Internacional para las Migraciones ha advertido sobre un aumento significativo del número de migrantes desde el Cuerno de África hacia los países del Golfo a través de Yemen, especialmente mujeres y niños. El volumen de migrantes en la conocida como ruta migratoria del Este aumentó un 65% el año pasado. Los conflictos armados, la inestabilidad política, la violencia y la falta de oportunidades económicas están entre las causas que impulsan a muchas personas a abandonar sus hogares. Además, el cambio climático ha empeorado la situación en el Cuerno de África, la sequía y la desertificación están afectando gravemente a los medios de vida de las comunidades agrícolas y pastorales, obligando a muchos a buscar refugio en áreas urbanas o en otros países. El director general de la Organización Internacional para las Migraciones ha insistido en que se necesitan refuerzos conjuntos para abordar las causas profundas de la migración en la región. Esto incluye trabajar para abordar la inestabilidad política y los conflictos armados, así como abordar las desigualdades económicas y mejorar la resiliencia ante el cambio climático. La migración también presenta desafíos para los países de destino y requieren una respuesta coordinada a nivel internacional. La Organización Internacional para las Migraciones ha destacado la importancia de garantizar que los derechos humanos de los migrantes sean respetados y protegidos y de abordar los desafíos de la integración y la inclusión en los países de destino, enfatizando la necesidad de que los migrantes sigan las rutas de migración legal debido a la enorme vulnerabilidad en las rutas alternativas frente a las bandas criminales. Y la ministra de Estado de Burkina Faso, Balsoma Bassier, presidió la 16ª sesión del diálogo político entre Burkina Faso y la Unión Europea y sus Estados miembros en Ouagadougou el pasado 28 de febrero. El objetivo de la reunión fue hacer un balance de los compromisos adquiridos por ambas partes y analizar la evolución de la situación sociopolítica y humanitaria. En su discurso, la ministra de Estado ha recordado que la lacra del terrorismo ha provocado que casi 2 millones de personas estén desplazadas en el país, con 6.253 escuelas y 160 servicios de salud cerrados. En una medida de resiliencia, Burkina Faso ha adoptado el Plan de Acción para la Estabilización y el Desarrollo, basado en 4 pilares prioritarios: la lucha contra el terrorismo y el restablecimiento de la integridad territorial, la respuesta a la crisis humanitaria, la reconstrucción del Estado y la mejora de la gobernabilidad y la reconciliación nacional. Y terminamos dando algunos datos del paso del ciclón Freddy por Mozambique. Al menos 7 personas han perdido la vida debido al paso del ciclón Freddy por este país. El ciclón arrasó el país el 24 de febrero, trayendo consigo vientos de 95 kilómetros por hora. Según informes de la ONU, Freddy causó estragos en 7 distritos de Inhambane y uno de Gaza, un área donde viven aproximadamente 870.000 personas. Algunas partes del centro y el sur de Mozambique ya habrían experimentado fuertes lluvias inundaciones a principios de febrero, por lo que los ríos habían aumentado peligrosamente su caudal antes del paso del ciclón. El 25 de febrero, el día posterior a la llegada de Freddy, el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Recursos Hídricos reportó que los ríos de Save, Maputo, Nkomati, Limpopo, Pungoe, Zambezi y Rovuma estaban por encima de los niveles de alerta. El sistema de alerta global de inundaciones había hecho especial hincapié en el enorme riesgo de inundación en la cuenca del Limpopo, donde se anticipaban inundaciones peores a las producidas por el ciclón Eloís en 2021. En anuncio publicado el pasado 28 de febrero, las autoridades de Mozambique reportaron que la tormenta había afectado ya a 150.000 personas de las provincias de Sofala, Inhambane, Gaza y Maputo. Miles de hogares fueron dañados y más de 1.500 completamente destruidos. 26 centros de evacuación fueron dispuestos para ayudar a los damnificados y acoger a más de 7.000 personas que han tenido que desplazarse de sus lugares de residencia por seguridad. En su rumbo errático, el ciclón podría coger fuerza sobre el mar y retornar nuevamente sobre la costa de Mozambique, pero con vientos superiores a los 140 km por hora.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! brava como a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chagara da paia, de arte, tutura, solidade requintada, onde tinha seu um lago artificial, uma luxuosa galera. O seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer, separa ela, ai, ai, ai.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Comenzamos a hablar con Isabel Ortega la pasada semana. Ella es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza y profesora del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del CIDAF-UCM, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Y hablábamos de precisamente la temática que ha impartido en este máster sobre mutilación genital femenina y sobre las formas de esculpir el cuerpo y sobre todo el cuerpo de la mujer. Por lo que nos estaba gustando todo aquello que nos estaba comentando, la invitamos nuevamente y aquí la tenemos hoy con nosotros a seguir hablando sobre esta misma temática. Isabel, ¿por qué dices que el cuerpo es atractor de violencia? Primero, ¿a qué te refieres con esta afirmación? Y luego, ¿esto es algo sistémico para toda la humanidad?
Pues es curioso, pero una de las de los rasgos de civilización de que nuestra especie empezó a organizarse, a tener reglas y a tener normas, es precisamente el empezar a modificar los cuerpos, porque el diferenciarnos del estado de naturaleza es un rasgo de cultura. Los animales no se modifican los cuerpos, las culturas sí. Y podemos encontrar desde la antigüedad, cuando empieza, ¿no?, desde esa eclosión simbólica en la que empezamos, ¿no?, a hacer pintura corporal, vemos dos cuevas, ¿no? En Argelia, ya con pinturas rupestres que muestran pintura corporal, peinados, bueno, pues empezamos a modificar los cuerpos. Hay estudios que muestran cómo, pues, las modificaciones craneanas es una de las prácticas de modelado corporal más antiguas, ¿no? Y más extendidas por los 5 continentes. Y luego, pues, como los cuerpos al final son los que nos clasifican, decía Mary Douglas que el principal instrumento de clasificación de todas las sociedades ha sido el cuerpo humano en sí mismo y, por tanto, tiene una dimensión social de primer orden. Además, ella decía que donde no exista una preocupación por mantener los límites sociales, no va a existir una preocupación por mantener los límites corporales. Bueno, pues las sociedades han utilizado los cuerpos para marcar su identidad étnica, el grupo o comunidad a la que pertenece una persona, su identidad de género, marcadores de género que diferencian, ¿no?, en esta estructura, sobre todo muy extendida, dicotómica o del dimorfismo sexual, refuerzan las diferencias biológicas mediante prácticas y añadidos corporales. Y luego marcadores de estatus, ¿no? Quienes están en las clases más altas, ¿no? Y quienes pertenecen a un estatus más bajo en todas las sociedades. Y lo tenemos además en todas las sociedades, y a mí me gusta cuando hago un recorrido por distintas formas de modificación corporal, como son tan llamativas y se ven tan agresivas a veces porque esto es cultura encarnada, o como decía Bourdieu, el concepto de embodiment, ¿no? Corporización o incorporación de la cultura. Y me gusta verlo siempre que esto se hace aquí, aquí, allá, ¿no? Pero también aquí, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, tenemos prácticas muy similares. Cada una no las podemos reducir, ¿no? Todas exactamente a lo mismo, cada una con sus matices, pero podemos encontrar en casi todas dimensiones bastante parecidas relacionadas con la pureza, con la higiene, con el género, con la diferenciación social, con el estatus, un montón, y coincidentes. Por eso siempre cito un libro de Paul Bohannan que se titula Para raros nosotros, que precisamente rompe esa visión que alteriza a otras sociedades, porque al final los cuerpos están atrayendo, ¿no?, esas construcciones, y en la medida en que se están encarnando, materializando, ¿no?, en la carne, pues hace que los cuerpos estén atrayendo constantemente esos actos de violencia.
Atractor de violencia, pero también atractor de belleza.
Sí, bueno, la construcción de la belleza, ¿no?, que no es universal y que está en todas las culturas, que se considera bello, ¿no?, que al final lo bello es lo socialmente valorado.
Santo Tomás diría que la belleza es aquello cuya aprensión nos place, lo cual es universal.
Bueno, no, universal la belleza, o sea, universal valorar la belleza sí se ha utilizado, ¿no?, en las sociedades, las modificaciones corporales para construir lo bello de manera entendible, ¿no?, o apreciable hacia adentro, pero no por parte de otras sociedades. Entonces muchas mujeres, para favorecer los matrimonios dentro del grupo, pues en muchas sociedades las mujeres incorporan prácticas pues que contrastan muchísimo con poblaciones vecinas y que precisamente lo que hacen es evitar que puedan casarse fuera, sino que se casen dentro de gente que ha sido socializada y endoculturizada dentro de los mismos parámetros de belleza. Quiero decir, por ejemplo, las mujeres mursi que llevan el labret, el labio perforado con el labret, cuando van a los mercados africanos, ellas mismas se quejan de que se ríen de ellas, pues otras comunidades que se juntan allí para las compraventas, los intercambios, porque no han sido socializadas y no valoran el mismo rasgo de belleza.
Tú hablas de diferentes formas de esculpir el cuerpo. ¿Cuántas formas tenemos?
Pues, a ver, no las he contado nunca, pero tenemos pues desde la cranioplastia, como decía al principio, que es la modificación del cráneo, pues buscando una cranioplastia angular o tabular, o sea, con tablillas, ¿no?, aplastando la frente, buscando que sea circular, ¿no?, erecta u oblicua. Tenemos perforaciones. Las perforaciones están en casi todas las culturas, pues en las orejas, en la nariz, en la boca, que son los orificios del cuerpo. Hay una interpretación del origen de esta práctica, ¿no?, de perforar el cuerpo y poner un objeto, que dice que sería una manera de proteger el cuerpo de la entrada de malos espíritus a través de esos orificios, poniendo objetos cerca que rechacen, ¿no?, que espanten a los espíritus. Bueno, el tatuaje además lo tenemos aquí ahora con mucha fuerza en nuestras poblaciones más jóvenes y no se nos hace ya nada extraño. Ahora llega la escarificación, que es una una práctica que viene más del África negra, porque el tatuaje, evidentemente, en la piel negra no tiene tanta visión, no tiene tanta repercusión, y sin embargo la esterificación, que precisamente cuanto más melanina tiene la piel, más fácil es que se haga una cicatriz queloidea, y estas cicatrices protuberantes van buscando un patrón de belleza diferente y muchas veces muy acotado, nada libre, ¿no?, por parte de la persona que se lo hace, sino que tiene unos patrones y unos diseños definidos que incorporan pues el estado civil o la maternidad o determinadas características, la fertilidad, la pubertad, etcétera. Tenemos peinados, tocados, tenemos, bueno, aquí simplemente, bueno, la cirugía estética, tenemos cirugías étnicas interesantes. Elsa Muñiz, una antropóloga mexicana, tiene un libro sobre etnocirugías que habla de esas intervenciones de cirugía estética que se hacen precisamente para borrar características étnicas, y empieza su libro hablando de Michael Jackson y el proceso de blanqueamiento, ¿no?, y al que se sometió. Es que tenemos el vello, ¿no?, que sea valorado el vello, que, o que sea depilado el cuerpo, es infinito el inventario de tratamientos corporales.
Otro de los artículos que ha sacado es sobre la estética del contorno genital, es otra forma de esculpir el cuerpo.
Sí, porque además es que es curioso, hago un recorrido por los discursos que hay en la sociedad occidental sobre lo que es la apariencia de la vulva, y me sorprendió encontrar discursos a lo largo de la historia que estigmatizan ya los labios menores pues desde el siglo XVI, más abstractos, ¿no? Antes incluso, ¿no?, pues que las mujeres deben mantener cerrados sus labios superiores e inferiores, y se referían, ¿no?, estos discursos a la voz, ¿no?, a que las mujeres no debían hablar y al control de la sexualidad de las mujeres. Pero a partir del siglo XVI se encuentran unos discursos que ya pretenden ser como científicos, ¿no?, sobre la contención de la vulva de las mujeres, y que van primero a manos de religiosos, cuestionan el tamaño o la protuberancia de los genitales femeninos como causa de desorden sexual. De hecho, dicen que una mujer con el clítoris prominente y los labios menores prominentes podría causar confusión sexual y podría penetrar a otras mujeres. O sea, se va regulando la heteronormatividad, controlando y asociándola ya al cuerpo de las mujeres y a los espacios abyectos y aberrantes, ¿no?, de las mujeres cuando no tienen esa contención, cuando tienen estructuras protuberantes, porque la protuberancia genital va a ser algo asociado exclusivamente a los hombres en ese pensamiento del dimorfismo sexual. Y van a tomar el relevo de estos discursos, primero que decía, religiosos, los van a tomar la medicina institucional y van a empezar a hablar de labioplastia y de resecciones de labios menores para evitar esa protuberancia labial, patologizando el cuerpo de las mujeres. Es interesante porque hay una, y ahora estoy a punto de sacar un artículo sobre esto, Sara Barman, conocida, ¿no?, en Europa como la Venus Hotentote, que llegó a principios del siglo XIX para ser exhibida en el Egyptian Hall en Londres, pues era una mujer Khoisan que tenía los labios menores alargados, porque es una práctica que se realiza en muchas sociedades en África, en la zona de los Grandes Lagos hacia el sur. Bueno, pues ella venía de Sudáfrica o de Namibia y tenía los labios menores alargados. Bueno, pues despertó mucha curiosidad en Occidente esta práctica, aparte de ser descrita por viajeros, ¿no?, con mucho morbo. Sara Barman acabó en Francia. Cuando falleció, Georges Cuvier, que era un naturalista francés muy importante, pidió su cuerpo, hizo moldes y lo diseccionó en trozos, los metió en tarros con formol, y estuvo hasta hace pues 10 o 15 años que Nelson Mandela exigió la devolución del cadáver de Sara Barman, porque estaba pues en los sótanos del Museo de Lom, y luego fue pasando por varios sitios. Bueno, pues escribió un artículo, un ensayo, que decía que las mujeres, que Sara Barman, pues que tendría los labios menores protuberantes como rasgo de degeneración racial. Es decir, no interpretó los labios menores alargados como fruto de la práctica de elongación labial, ¿no?, una práctica cultural. Las niñas a la edad de 9 o 10 años son iniciadas por la sen a la tía paterna, o bueno, según la sociedad, predomina más la tía paterna en muchas sociedades, pero puede ser pues una hermana mayor o una vecina. Bueno, es iniciada en el estiramiento de los labios menores porque cuando llega a la edad de casarse, sus posibilidades de matrimonio son mejores, es más valorada cuanto más largos sean esos labios, por una asociación además con la sexualidad, con la excitación, con los estímulos preliminares, o sea, hay una valoración de la sexualidad de las mujeres y se piensa que se estimula su sexualidad jugueteando con los labios menores, etcétera. Bueno, entonces, sin embargo, la percepción que hubo aquí en Europa a principios del siglo XIX es que esto era algo genético que se había producido como una degeneración corporal por su sexualidad no civilizada. Y decía Cuvier, de hecho, expresamente dice, las mujeres blancas tendrían los labios menores atrofiados como rasgo de su civilización. Y empieza además a asociarse los labios menores protuberantes con sexualidades excesivas o no normativas. Las prostitutas, las lesbianas, de hecho tengo un estudio de 1940 que asocia el tamaño de los labios menores con sexualidades disidentes, con, en concreto, bueno, con las lesbianas, y lo refleja en sus ilustraciones, etcétera. Entonces, bueno, ahí se ve cómo existe una base cultural que sustenta esta nueva moda que hay ahora de las cirugías estéticas genitales femeninas. O sea, no es algo nuevo, lo tenemos, ¿no?, en esa base cultural a lo largo del tiempo.
Pues Isabel Ortega, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza y profesora del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del CIAF UCM, Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer escucharte hablar de mutilación genital femenina y de arte corporal, de la belleza y de la violencia ejercida sobre el cuerpo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
The fear and the fire and the unsleep.
esa música de Soweto String Quartet, los tres hermanos gemeses, Andile, Tammy y Reuben, junto el viola Mahosini Mguni. Un grupo que lleva desde la década de los 80 fusionando la música de su Sudáfrica tradicional junto con el jazz y la música clásica, Soweto String Quartet Llorando. Así se titula este tema cuarto de su álbum Renacimiento del 96. Con los que llegamos al tiempo de actividades y empezamos el próximo 16 de marzo con el seminario que organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores, España y la CDAO, Retos Comunes, Oportunidades Compartidas, 16-17 de marzo. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Seminario España y la CDAO, Retos Comunidades, Oportunidades Compartidas. Reconocer a los refugiados. Así se titula este seminario que tendrá lugar en el Centro de Estudios sobre Refugiados en Oxford el día 20-21 de marzo. Reconocer a los refugiados, conferencia del Centro de Estudios sobre Refugiados. 20-21 de marzo en Oxford. Universidad de Oxford. A todas estas actividades, como siempre os recordamos, podéis inscribiros a través del portal del conocimiento sobre África, www.cidadufcm.es. Cuarto Congreso Internacional de Comunicación y Redes en la Sociedad de la Información, 23-24 de marzo en Zaragoza. La Asociación Científica Icono 14 y el Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM organiza la cuarta edición del Congreso Internacional de Comunicación y Redes en la Sociedad de la Información, 23-24 de marzo en Zaragoza. Y os recordamos que Manos Unidas organiza el 14º Festival de Climetrajes y que podéis presentar vuestras obras hasta el 4 de mayo. Más información sobre el festival y sobre las bases en el portal del conocimiento sobre África, cidadufcm.es, en la sección de agenda. Y nos despedimos hablando de Esperanza Radical, Historias y Futuros Panafricanos. Un curso sobre historias y futuros panafricanos dirigido por destacadas feministas africanas, un curso en línea de 9 semanas. Con una tarifa de inscripción de $350 y con beca accesible para los participantes de bajos ingresos. Organizado por Radical Hope y Brittle Papers. Esperanza Radical, Historias y Futuros Panafricanos. Curso sobre historias y futuros panafricanos dirigido por destacadas feministas africanas. Poco a poco, pole, pole, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo, de este doble paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía, acompañados por Isabel Ortega, con quien hemos estado hablando sobre mutilación y acondicionamiento estético del cuerpo femenino sometido a la normativa social. Pues muchísimas gracias a Isabel Ortega y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros y vosotras, por supuesto, esto sería imposible. Saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.